Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.5.
Bienvenidos a una nueva emisión de A-Track. Mi nombre es Checo Sound. Hoy es sábado 20 de febrero. Son exactamente las 7:02 de la tarde. ¿Noche?
Noche ya,
noche,
¿no?
¿Verdad? Porque ya, cuando, bueno, así se dice. Las abuelitas dicen que ya es noche cuando es son las 7. Entonces, 7 de la noche, el día de hoy. Vamos a tener muchísimas cosas. Vamos a hablar acerca de Rihanna. Vamos a hablar acerca de los famosos que les gustan los ovnis. Vamos a estar hablando de Kurt Cobain, que es su cumpleaños también. Y vamos a hacer el clásico de Elvis Presley, y a mi lado tengo a un hombre experto en sexualidad, en cosas del tantra y también en acupuntura. Carlos Martínez, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Y curiosamente voy a hablar de ovnis, no sé por qué, si soy experto en las otras cosas.
Exacto, pero... bueno, supongo que los ovnis hacen acupuntura, algo así debe ser. Vamos a iniciar esta emisión con una canción que me mandaron apenas, tiene creo que un poquito más de una semana que salió. La canción la conocen ustedes desde 1993, es un clásico del rock mexicano. Por favor, póngala. La canción se llama Noches de tu piel, es Salvador Moreno, vocalista de La Castañeda, con la Sonora Maracaibo. Fíjense ustedes que La Castañeda, pues, es una banda que inició en 1988-89, es la generación de la discográfica llamada Culebra, en la cual estaba también Santa Sabina, muy darkies mis castañedos y también mi Santa Sabina, y los conciertos eran bien padres, traían mucho concepto, hacían como performance así con güeyes en zancos, era todo un show ver a La Castañeda. Y tiene grandes canciones, yo creo que un clásico es Noches de tu piel. Y la acaban de hacer con la Sonora Maracaibo porque van a sacar un disco que se llama Noches de Nostalgia. Y entonces empezaron a fusionar con algunos cantantes rockeros. Esta es una canción que acaba de... Que lanzaron, no sé qué otras participaciones vayan a ver. ¿Te gustó? ¿Te gustaba La Castañeda?
No me gustaba mucho, pero me gustó esta versión.
Está bien padre, güey. Está súper darkosa,
no,
pero
no sé por qué me imaginé bailando en el Salón Los Ángeles.
¡Exacto! ¿Verdad? Ajá, pero así como en trajecito, como pachucón. Trae un súper onda. Dice Gustavo que el traje pachucón, pero con botas industriales.
Así no sé.
Estarían. Sí, pues sí, por supuesto. Y uña pintada, por supuesto, como debe ser. Bueno, pues, esta canción ya la pueden ustedes encontrar. Son Noches de tu piel con la Sonora Maracaibo. Es... el cantante de La Casta, que es Salvador Moreno. Probablemente podríamos hacer un foner, a lo mejor una de esas, si mi amigo Juanito Telles me hace el paro, y vamos a lo mejor hacer un foner con ellos. Pero vamos a empezar ya este programa como es debido. Ese es el estreno del día de hoy, pero hoy cumple años una muchacha bien guapa. Ya dijimos todo el teaser que íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces yo no sé para qué le estoy haciendo aquí al cuento. Es Rihanna.
Ah, yo dije que tal que no escucharon el teaser.
Rihanna de Sound. Hoy cumple 33 años. Fíjate, Gustavo, sí voy a hacer el comentario porque sí me dio coraje. Entonces estábamos ayer platicando, ¿qué ponemos? Y no, pues Umbrella. Y ahorita que escogió la lista, puso las canciones más padres, güey.
Pues Umbrella está...
Es muy bonita, pero esta está muy padre. Bueno, no sé, a mí sí me gusta un poco. Las que puso de fondo están más bonitas. Bueno, es que ya me dio coraje. Vas a ver, Gustavo. Te toca pagar la cena.
Por cierto, el papá de Rihanna, súper fan de los ovnis. Y dicen que se la llevaba de chiquita a... La encerraba o la llevaba a la azotea y la ponía horas a buscar ovnis. Dicen que nunca vio nada esta Rihanna, pero pues el papá estaba medio locochón.
Bueno, pues ahora que comentas del papá, Rihanna nació en un búngalo allá en Barbados. Su papá y su papá era un hombre que no era que trabajaba vendiendo ropa, digamos. Y ponía a Rihanna que ayudarle a vender, nada de malo. Pero el señor se gastaba toda la lana en alcohol, Y luego ya le empezó a entrar al crack, las golpeaba cuando eran muy niñas. Rihanna decía que le daban muchos dolores de cabeza de niña. Que le hicieron tomografías, todo, pensando que a lo mejor podría tener un tumor o algo. Y no, en el momento que se divorcian los papás, se le acabó el mal porque el papá, o sea, la tensaba tanto el papá.
Puro estrés.
Imagínate cómo, pues eres un niño y lo que te acaba pasando. Realmente se llama Robin Rihanna Fenty. Rihanna es un nombre árabe que significa dulce albahaca. Si usted no conoce la albahaca, pues probablemente no ha probado entonces el espagueti, porque se le pone albahaca, ¿no?
A la pizza también.
A la pizza también se
pero
le
no
pone.
Pero no es dulce, ¿no?
Pues yo qué sé, tiene un sabor peculiar, pero no dulce como tal. Pero bueno, aquí en árabe significa dulce albahaca. Está acostumbrada a que le digan Robin. Si ustedes la ven, díganle Robin, porque si le dicen Rihanna, probablemente ni les va a voltear a ver, man. Ya es que luego se ponen medio payasos. Les comentaba que prácticamente Rihanna es como el ídolo en Barbados. No han salido muchas personas de Barbados. Y tiene... Es una mujer exitosísima. Es exitosa en la música, tiene su marca de moda. Tiene una calle con su nombre en Barbados. Y el día de mañana será el día de Rihanna, cuando más en Barbados. Y yo también, pues, la festejaría, la verdad. Si viviera conmigo, ya estaríamos desde ayer festejando. Le compraría que su pozole, cualquier cosa. Ganó un concurso de belleza en Cumberbatch. Ella no quería hacerlo, pero los amigos le empezaron a presionar para que, ándale, anímate, si estás bien bonita, deberías animarte. Luego, bueno, por supuesto lo ganó. A mí no me gusta mucho.
Yo tengo un gran problema, lo siento, Rihanna, por lo que voy a decir, pero...
Escuchas tú el problema.
Sí, lo que pasa es que yo la primera vez que la vi, te lo juro, no es por mala onda, yo cuando la vi dije, se me hace cara de ser hermana de Kobe Bryant. No, y no es broma, yo en serio la vi, dije, se parece, pues investigar, y pues no, nada que ver. Entonces yo desde ahí como que se me quedó esa visión
de que se parece a Kobe.
Sí, entonces no la puedo ver así como con ojos de amor o de belleza. Perdón, Rihanna, pero no soy fan.
Carlos, desde que me dijiste y nunca me la echaste a perder porque me sigue gustando. Entonces, la veo y así como, se me hace que también me gustaba el Kobe, entonces, ¿sí? Porque pues feo no era mi Kobe, hasta que pues ya luego ya, pues sí, ya no. Fue a caminar para el otro barrio. Y ganó un concurso a los 15 años interpretando la canción Hero de Mariah Carey. También hizo una audición para entrar a una banda de chicas, una girl band, y entonces no la dejaron entrar porque decían que era una personalidad muy fuerte dentro de ese grupo y que se iba a llevar como todo el foco. Entonces la conectaron con Jay-Z, hizo una audición para Jay-Z y la firma Def Jam Records. Los primeros discos de Rihanna, la verdad, no son... Yo sé de uno previo al Good Girl Gone Bad, que es el donde la rompe, pues. CD1, probablemente si tiene uno más o dos más antes, realmente no eran buenos, pero creo que es hasta que Jay-Z se sienta en la silla de producción y le empieza a dar como toda la onda y hacer como todo este personaje, y empezó a tomar las canciones de Sia, porque la verdad Rihanna, lo que sea, cada quien tiene una voz extraordinaria, y bueno, Sia no se diga, vaya, pero las canciones de Sia son muy buenas. ¿Querías tú decir algo, Carlos?
No, es que hablando de la disquera Def Jam, yo creo que ese fue el problema, si es que la tomó. Hubo una época en que esa disquera grababa todo.
Sí.
Querían sacar a 1,000 artistas. Bueno, creo que hasta sacaron videojuegos inspirados en los artistas que no vendían nada. Y vendían sus canciones para soundtracks. Yo creo que ahí perdieron un poquito el rumbo. Y qué bueno que lo retomó Jay-Z.
Sí, yo siento... Fíjate que esos primeros años como que están muy borrosos. Solamente como que los... Digamos, en el sentido de la disquera, de los contenidos de la disquera. Jay-Z lo que sí hace es que ahí toda esa etapa de los primeros años de los 2000 saca los mejores, para mí los mejores discos que tiene. Pero sí, los artistas que empieza a firmar ya no, a mí no me parece que sean como los mejores, pues. Pero bueno, Rihanna también tiene rituales para ir a escena, le gusta comer, calienta un poco la voz, se maquilla, hace una videollamada con su maestra de canto, supongo, para platicar. Tiene un bartender personal, mi niña, nada chiquita. Más. Entonces el bartender le hace una bebida con juguito de naranja y con su Coca-Colita, alguna cosa así. Yo aquí diciendo, pero los de ventas no están escuchando, no pasa nada.
No.
Y pues, no creo, ¿no? Y total, entonces le hacen su bebida, se lo va sipeando así en lo que ve cómo está todo lo del telonero. Y si no hace, o sea, hace todo eso, pero si no se agarra la bebida tal... Se pone un hoodie, que es como estas, para las personas que no sepan, es una sudadera gigantesca con un gorro, y se va al concierto. Según eso, está rolando ahí con toda la gente y viendo cómo tocan los demás. Y por último, la marca Gillette, en el 2007, probablemente ahorita se vería bastante mal, pero bueno, en el 2007 sacó un concurso que se llama Las Piernas de una Diosa, lo ganó ella y aseguró esas piernas por $1,000,000. Yo le hubiera dado más si hubiera tenido más dinero, pero pues no tengo.
Otra que asegura su cuerpo es esta Jennifer López, ¿no?
Sí.
También asegura las piernas.
Creo que por más dinero. Sí. Por más dinero. Vamos a escuchar la canción que escogió Gustavo cuando puso de fondo las mejores, pero bueno. La canción de Sombrella es del Good Girl Gone Bad, es del 2007. Ustedes están escuchando A-Track por MBS 102.5. Rihanna, Good Girl Gone Bad, Take 3, Action, No clouds in my stones, Let it rain, I hide your plane in the bank, Coming down like a Dow Jones, When the clouds come we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather, and cheap vibes are better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars.
Esa hermosa voz es de la niña que cumple años, 33 solamente, es Rihanna, la canción es Umbrella, del disco Good Girl Gone Bad, es de 1909, es del 2007, y vamos nosotros a un corte y regresamos para que usted nos llame si quiere, o nos ponga aquí en el Facebook Live, en el Instagram también, en arroba Checosound, en Instagram, en arroba Checosound también, en Twitter, y nos diga si usted cree en los ovnis, porque vamos a hablar de puros ovnis. A lo mejor hasta nos van a secuestrar. No, todo el programa es un especial. Vamos a estar de aquí 4 horas. Así que no se despeguen, vámonos.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. Por MBS 102.5.
¡Hablo! ¡Entiende! ¡El pueblo no te quiere!
El mejor posicionado es el senador Félix Salgado Macedonio.
No lo postulen para gobernador. ¡Justicia!
Pues es un asunto partidista, que la autoridad competente sea la que resuelva.
¡Un violador no será gobernador!
Félix Salgado Macedonio se vino hacia mí sin decirme nada.
Me gritó alto con fuerza, me puso la mano sobre el cuello, me violó.
Es una persona que está señalada por diferentes víctimas.
Vamos a mantener la decisión del pueblo de Guerrero.
¿Qué? Porque van a hacer una campaña en los medios. Ya chole.
Toda la información y el análisis en un solo lugar. En MBS Noticias.
La aventura empieza en HelloEnglish.mx. Llegó la Escuela Profesional de Inglés en Línea, avalada por la calidad del prestigioso Cambridge Institute. Súbete a esta nueva era y explora un mundo de oportunidades. Decídete y dale la bienvenida al idioma inglés. Programa tus clases cualquier día del año. Nosotros tenemos la ruta, el ritmo lo marcas tú. HelloEnglish.mx abre las puertas en México. Aprovecha nuestra oferta de lanzamiento ingresando a www.helloenglish.mx.
HelloEnglish.mx.
De dar prioridad a las estancias de primera necesidad, como son hospitales, clínicas, asilos y sobre todo los hogares.
Mientras esta iniciativa tenga un alto contenido ideológico, va a ser difícil llegar a un acuerdo.
Porque se estarán enfrentando una serie de juicios y una serie de demandas. En este caso, el gobierno federal incumpla con muchos acuerdos internacionales.
Más afectado que teníamos era la zona norte, y a las 2 de la mañana se recuperó la carga urbana.
Estamos echando a andar plantas de combustóleo con carbón para enfrentar la emergencia.
Toda la información y el análisis en un solo lugar. NMBS Noticias.
El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. Las magistradas y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México.
En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Denuncia en INE.mx. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE.
En época de fiestas, los papás de Kevin se fueron de viaje y dejaron solo a su pobre angelito. Por eso, quédate en casa.
¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Y feliz Año Nuevo!
Ya regresamos a este su programa de confianza llamado A-Track por MBC 102.5. Antes de entrar en el clásico, fíjense ustedes que quiero también felicitar a Mariano, punto de venta, es su cumpleaños. Te mando un abrazo, hermano, espero que le estés pasando muy bien. Y a toda la gente que está conectada con nosotros y nos está poniendo casi todos, yo sí creo. Por favor, dinos quiénes nos escribieron.
Sí, qué padre. Elvia, L nos dice yo sí creo. Juan López nos dice que también creen. Jair Vargas también. Y por ahí había un comentario, ahorita no lo encuentro, pero nos dice que también cree, pero que le da mucho miedo. Ah, Mónica Berenice. Pues dice, sí, creo, pero me da mucho miedo.
Pues es que se dicen cosas horrendas.
Yo creo que mucha gente ha tenido esa pesadilla de que está dormido y se despierta y tiene un extraterrestre ahí enfrente, ¿no? Como lo vemos en las películas.
Y te están, aparte te están ocultando ahí, te abrieron y te están, no sé, metiendo como tubos.
Yo siempre he dicho que si yo si fuera dentista, me disfrazaría de extraterrestre. Así, imagínate, ¿qué hacemos si el dentista y llega en la cabeza? Sí, es un terror.
Me pondría una pala yo, güey, así de, ¡ay, sí está vivo! Oigan, fíjense ustedes que, hablando de aliens y todo eso, Elvis Presley. Los dejamos ayer a la mitad en el... Ayer, ¿no?
La semana pasada.
En el clásico. Y fíjense que vamos a continuar, porque bueno, no dio tiempo. Esperemos que lo podamos concluir en este momento. Nos quedamos en 1957. En el 56, Elvis Presley saca el disco Elvis Presley, que es uno de los discos, digamos, los discos más importantes dentro de la música. Es un disco cuya portada ha sido imitada en innumerables veces. The Clash la ha usado. Quien quiera... Bueno... ahora sí que no es por llevar todo hacia uno mismo, pero hasta yo, en un sencillo que saqué hace poquito, que sea más fuerte, lo puede usted encontrar en Spotify. Comercial. Me lo fusilé horriblemente. ¿Por qué? Porque Elvis Presley es el rey, vaya, o sea, y la verdad es que se ve, es de las portadas más icónicas. Hay quienes dicen que esa portada le cambió la vida a muchísima gente. Se lanza este disco y muchos dicen que le cambió la vida a muchos en aquel momento. Habíamos hablado de Milton Berle cuando hizo este programa de televisión y canta Hound Dog y empieza el tipo a bailar y a mover la cadera como era lo que solía hacer, pero en aquel momento fue como muy escandaloso.
El pionero, ajá.
Sí, y entonces empezaron a acusar que el rock and roll era una música que estaba, que era para depravados, que estaba sí. pervirtiendo a las juventudes, que estaba incitando a la rebeldía, y Elvis Presley decía que era solo música. Lo que hay que tener en cuenta es que el rock and roll, cuando llegó, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero bueno, se lo repito por si usted no lo ha escuchado, el rock and roll realmente es lo que le dio voz a los jóvenes. No había juventud en aquel momento, no había una adolescencia. De niños pasaban luego adultos, y como que este gap hay que hay como en lo que va como madurando tu mente, ibas tomando decisiones, no existía como tal. Y el rock and roll es lo que les brinda. Entonces, en aquel momento estaba Elvis Presley, pero también estaba James Dean haciendo Rebelde sin Causa, por ejemplo. Todo mundo los estaba imitando. Y bueno, por supuesto que eran un referente. Ed Sullivan no le queda más remedio que llevarlo. Ed Sullivan, hagan de cuenta que era como Siempre en Domingo, para quien no sepa quién era Ed Sullivan. Hagan de cuenta usted que era como Siempre en Domingo, pero chido, con buenos artistas. No es cierto, no, tampoco. Luego sí sacaban buenos artistas.
Iba Ricky Luis a veces Siempre en Domingo.
Entonces, Ricky Martin también.
No es mal, por favor.
Y también Luis Miguel. Pero sí, y La Maldita Vecindad y también Caifanes. Pero bueno, en fin, Entonces Ed Sullivan no tiene más remedio que llevarlo, a pesar de que de verdad no quería. Ya lo lleva, las tomas que tienen que hacerle son de la cintura hacia arriba. Uh-huh. Estaba ya eso estipulado, así de si llegas y de lo haces, contrato, así va a ser, no hay de otra. Super funciona, por supuesto, más el programa, es de los programas más vistos. No hay como un referente en el cual se pueda saber si vieron más a los Beatles con Ed Sullivan o a Elvis Presley con Ed Sullivan, pero es muy a la par. Y bueno, de ahí empieza a hacer películas. Su primer película se llama Love Me Tender. Por supuesto, usted conoce la canción. Empieza a hacer todas estas películas en las cuales hace los soundtracks y todo. Y ya para este momento, ya no, o sea, RCA desde hace un chorro de lo que yo le estoy contando, ya estaba con, ya había firmado Elvis Presley. Sound Records ya había quedado en el pasado, fueron las primeras canciones. Y había un tipo muy sombrío llamado el Coronel Parker, que era un tipo nefastísimo, que nada más estuvo explotando a mi niño. Total que, bueno, lo tienen que explotar muchísimo más porque se acerca un momento decisivo en la carrera de Elvis Presley, que tiene que hacer su servicio militar. Uh-huh. Lo ponen a grabar películas, a grabar canciones, a grabar lo que se pudieran encontrar, y se va a Friedberg, en Alemania, y ahí conoce a Priscilla Presley. También conoce las anfetaminas, por cierto, y ahí es donde ya también empieza a caminar para el pueblo. Y de regreso del servicio, es una anécdota bien bonita, porque entonces llega y tiene que tomar el tren, y en cada estación se tiene que bajar a saludar a la gente porque estaba todo el tumulto ahí esperándolo.
Que sabían que ahí iba.
Ajá, pero aparte el tipo sí se bajaba y sí saludaba. O sea, es un tipo entrañable que sí, digo, perdió a lo mejor el piso porque se rodeó de gente horrible. Se mete al estudio y graba Elvis Is Back. Luego se va al programa de Frank Sinatra, que dijo que odiaba el rock and roll, pero después de unos $125,000 ya le empezó a gustar un poco y se presentó ahí. Empezó a hacer muchas películas, dejó de presentarse, llegó la ola británica, llegaron los Beatles, llegaron todos esos muchachos y como que se apagó un poquito. Y fue hasta 1968 cuando hace el Comeback Special, que sale vestido con todo de piel y cantando Trouble, y es todo un concierto. En este concierto podemos ver a John Lennon como cuando era niñito y veía las películas de Elvis Presley y como que soñaba en algún momento como hacer eso, ya siendo John Lennon en este momento y viendo a su ídolo. Estamos hablando del 68. Y de ahí viene como
el declive,
digamos un poco el declive, porque empieza a hacer ya conciertos y todo, se divorcia de Priscilla, se muere su mamá, empieza como a perder un poco el control, las anfetaminas no le echan mucho la mano, aparte como que no llevaba una dieta muy saludable, empieza a tener problemas de hígado, problemas de riñones, se toma pastillas para despertar, para dormir, para los dolores, para todo. Hay una mujer que se vuelve como su mamá, digamos, es una cocinera, y le hace los alimentos más grasosos del universo, que sonaban deliciosos, por cierto. Ya voy. Pero en fin, bueno, Elvis Presley se muere de un paro cardíaco. Estamos hablando de uno de los grandes. Elvis Presley es el Mesías que todos estábamos esperando. Elvis Presley es algo que a mí no me tocó, y ya lo sé, pero es algo que sigue marcando a muchos otros. Y que, la verdad, no me gustaría ver otro Mesías más como él. Creo que él es único. Y bueno, como me está apurando Gustavo, vamos a escuchar Blue Suede Shoes del disco Elvis Presley. Este disco le cambió la vida a todos. Permita que se la cambie usted desde 1956. ¡Vámonos!
Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Rock it!
Esta preciosa voz, bueno, esa es la guitarra, pero bueno, es la preciosa voz que va a entrar en 5 nanosegundos, es Elvis Presley, la bellísima canción que usted escuchó es Blue Suede Shoes, es del disco Elvis Presley. Nosotros vamos a ir a un corte, no se vaya, va a estar bien padre. ¿Usted cree en los ovnis? Díganos.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5.
Ese día Pinocho debía ir a la escuela. Se fue con los vagos y terminó en la panza de una ballena. Por eso, quédate en casa.
¡No hace falta! ¡Vamos a salir!
Ya regresamos a A-Track por MBC 102.5. Mi nombre es Checo Sound y Carlos Martínez, que es mi colaborador y también aquí del Changarro, que es especialista en sexo tántrico, acupuntura y también ahora en Aliens, tenemos nuestra sección Radar. Carlos, nos vas a hacer un top 5 de artistas que creen en...
en ovnis y en extraterrestres y en todo este tema.
Dímelo todo.
Está muy padre, hay muchísimos, pero encontré a los que creo que son más interesantes.
A ver.
El número 1, Demi Lovato. Esto está muy curioso porque esta muchacha se fue al Joshua Tree ahí en California.
Sí.
Que por cierto es una, la portada de un disco de YouTube. La gente ahí normalmente va como a meditar y no es por quemarlos, pero llevan así como hongos alucinógenos.
Sí.
Y ahí van a buscar respuestas. Esta muchacha fue, y déjate de que encontró respuestas, vio en el cielo unas luces y ya creía que eran unos ovnis, entonces le tomó fotos.
Ok.
Pueden encontrar las fotos en su Instagram, ella las subió. Y se dice que hay testigos y al parecer sí eran unos ovnis. O sea,
¿es en serio?
Sí, no estaba en el viaje, pueden buscarlo en su Instagram. Ahí tiene las imágenes de estos ovnis en el Joshua Tree.
Ah, caray.
Y pues obviamente ella sí cree, ¿no? Por algo la subió. Número 2, esta sí está más locochona.
Ajá.
Desde la persona y también la anécdota, Miley Cyrus.
Esa sí está más locochona.
Sí, sí, sí.
Historia real.
Fíjate que ella iba manejando con unos amigos en las carreteras de San Bernardino. Y dice que vio un objeto amarillo que parecía como un esquí, o sea, un skiboard, pero en el cielo, entonces que se pararon y lo vieron y dijo, pues son ovnis. Igual la gente no le creyó, ella sí no tomó fotos, nada más así lo vieron pasar X. Más tarde, después de que ella lo comenta, hubo al menos 10 testigos que dicen que estaban en la carretera y pararon sus coches para poder ver al ovni de
sí
San Bernardino.
No manches.
Entonces, al parecer, no es que anduviera la Miley ahí como en un viajecito, una fiesta.
Porque parece que... a los lúdicos, ajá.
Sí, hubo más testigos, entonces, el ovni de Miley sí existió.
Ok, ok. Entonces,
está muy padre. El siguiente está muy cotorro. Katy Perry. Somos fans aquí, bueno,
por
fans al menos.
Sí, a mí sí me gusta.
Estuvo cotorro porque ella estaba en Hollywood, estaba filmando, me parece que un video, y vio unas luces en el cielo. Y de inmediato tomó Twitter para publicar de que los extraterrestres habían llegado porque vio las luces.
Ajá.
Más tarde le dijeron que no eran luces, que había un show de paracaidistas ese mismo día, o sea, letras de Hollywood. Entonces escribió para decir que se arrepentía de haberlo dicho, pero que aunque no eran ovnis, ella sí creía en los extraterrestres. Y dio una declaración en la que dice, espero que si vienen me reconozcan y no me maten.
Ajá.
Yo escribí una canción llamada E.T.
Sí, es cierto.
Entonces, Esperemos que cuando vengan no maten a Katy Perry y a nadie, ¿verdad? Yo creo que son buenas personas. Eso es perfecto.
Ok, ok. ¿Y te queda el número?
Nos faltan dos. Okay. Uno rapidísimo. Dan Aykroyd.
Estamos bien, tú con calma, cuéntame.
Dan Aykroyd, mejor conocido por Los Cazafantasmas, es Ray, o por Los Blues Brothers.
Claro.
Gran actor. Él dice que ha visto ovnis en al menos 4 ocasiones. O sea, él es súper creyente. Aparte creen fantasmas, ¿no?
Sí, sí.
Y no solo eso, sino que empezó a hacer un documental. De hecho, ya pueden encontrar el documental. Se encuentra en una plataforma llamada Gaia.
Ajá.
Ahí lo pueden ver. Pero mientras grababa el documental, recibió la visita de unos hombres de negro.
Ok. Pero, o sea, como los de la película.
Como los de la película. O sea, él grababa y dice que mientras estaba en sus oficinas, se asomaba y había un coche que siempre lo estaba esperando. Y eran dos personas vestidas de traje negro y sombrero. Y cuando él salía, se iba el coche. Él cree que lo estaban amedrentando para que no sacara el documental.
¡Órale!
Dice que nunca se le acercaron, pero que los vio muchísimas veces y que ya le daba miedo salir de sus oficinas porque siempre veía ahí ese coche.
¿Cómo se llama otra vez la plataforma, el documental?
Se llama Gaia.
La plataforma es Gaia.
Gaia, nada más el documental, pongan Dan Aykroyd, me parece que se llama Underground o Undisclosed. Pero en la plataforma Gaia está, con que pongan el nombre de Dan Aykroyd les va a salir el documental.
Wow.
Y platica cómo lo visitaron los hombres de negro.
Pero, y no le, o sea, nunca tuvo contacto con ellos, digamos que nada más los vio y ya fue como, sí se hicieron sentir, vaya, pero no tuvieron contacto con él.
No, nunca se bajaron para amenazarlo ni nada.
Pero no es que cuando
empiezan a ver así, sí. Es el gobierno, entonces sí da un poquito de miedo.
Y luego el de Estados Unidos
también. Sí, nada más. Y el número uno, que este también está muy bueno, Robbie Williams.
Sí.
No solo cree en ovnis. Él quiere comprar una isla en California y dice que ya que la compre, la va como que ambientar para que sea una base para detectar naves extraterrestres.
Oh.
Y de hecho, él ya dijo que en cuanto acabe su carrera como cantante o como artista, lo que sea, que se va a dedicar a la ufología.
Ok.
O sea, él sí va con todo a dedicarse a eso. Va a ser el próximo Maussan, el señor Robbie Williams. Ojalá tuviéramos ese dinero para comprar una isla. Déjate de ver ovnis, tener una isla.
Tan millonario el tipo. Pero aparte cree que el güey contrató personal de seguridad por si lo querían secuestrar los ovnis.
Uh-huh.
O sea, imagínate esos güeyes, ¿a qué se dedican? ¿A verlo dormir?
Sí,
o sea,
allá afuera.
No, pues no hay que entrar con el señor al baño, pero sí hay que acompañarlo a todos los demás lugares. Dios santo, imagínate, o sea, que no debe pagar tampoco poco. Digo, o sea, para un elemento de seguridad cobra como debe de cobrar.
Imagínate.
O sea, para que te defiendan de los ovnis, ¿qué van a hacer? O sea, se supone que tienen tecnología aparte más avanzada, si existen, por supuesto. Sí. Pero digo, o sea, tiene que haber vida afuera de planetas, aquí, ¿no?
Sí.
O sea,
qué aburrido.
O sea, ¿y cuánto les pagará, güey?
¿Quién sabe? Y el último, que ya no va a hablar de él, pero lo va a dejar para otro tema.
Sí.
Obviamente, Tom DeLonge.
Sí.
Este ex Blink-182. Que no solo creen extraterrestres, no solo creen ovnis, no solo es investigador, es informante del ejército de los Estados Unidos. O sea, yo les recomiendo que sigan a Tom DeLonge en Twitter. Y la verdad es que lo que él publique probablemente sea cierto porque se lo está dando directamente el gobierno.
Sí, de hecho, muchos de los videos lo están usando precisamente para hacer las investigaciones. El tipo sí se superclavó. Desde Blink se sabía que tenía como esta afición. Cuando se sale y hace el otro grupo, Angels and Airwaves, que la verdad no era tan bueno, pero bueno, ese no es el tema son los ovnis, pero bueno, cuando hace eso, ya es donde se superclava y ya se termina ahorita ya dedicando a eso. Hay como un par de documentales que creo que también ya está preparando el tipo para hacerlo para también hablar acerca de los ovnis y eso. Si quieres después hablamos un poquito más, hacemos un clásico de Blink 182 y nos lo echamos. Ay, Gustavo, espérate, estamos platicando. Pero Robbie Williams, lo quiero. O sea, pagarle unos elementos de seguridad para que te cuiden de los ovnis, eso es así.
Yo quiero trabajar de eso.
Pues, sí, contrátanos.
¿Dónde mando mi currículum? Sí, sí,
pues
sí.
Donde quieras, tienes pasaporte y todo.
Sí, ¿viste?
Ya. Pues ahí estamos. Vámonos. Ya nos vamos el lunes, vamos a aplicar, amigos. Vamos a hacer el track desde Los Ángeles, en la casa de Robbie Williams. Pero mientras tanto, vamos a dejarlo cantar una canción que se llama Supreme. Es del disco Singing When You're Winning. Fíjense que Robbie Williams se fue a Grecia. Y en Grecia estaban como muchas personas como festejando y todo. Ninguno hablaba el mismo idioma y entonces pusieron a Gloria Gaynor la canción I Will Survive. Y hay una parte que toda la gente canta el tararara. Y entonces le gustó tanto que para esta canción decidió hacer un arreglo muy parecido. Encuéntrenlo usted, la canción es Supreme, es del Singing When You're Winning. Robbie Williams está en 8-Track por MBC 102.5.
women are married, all the handsome men are gay, you feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Do you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, that is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town, this new century keeps bringing you down.
Él es Robbie Williams, un señor que cree en los ovnis. La canción es Supreme, es del Singing With Your Winning. Ustedes están escuchando A-Track por MBC 102.5. Nosotros vamos a un corte y regresamos con Nirvana. Pórtense bonito, regresen.
Damos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5.
Woody aventó a Buzz por una ventana, y después de 4 películas, el mensaje sigue siendo, quédate en casa.
Hay una serpiente en mi bota.
8-Track.
Ya regresamos a A-Track por MBC 102.5. Fíjense ustedes que esta canción suena tan bien como cuando salió en 1991. Y en este momento suena hasta mejor. Ya hasta me emocioné. Tenía muchos años que no la escuchaba.
No, sonaba mejor en esa época.
No, güey, escucha eso. O sea, puedes ponerla otra vez. Perdón, Luisito. ¿La puedes poner desde el principio, Gustavo? Tantito. Es que escucha. O sea, ¿cómo a empieza ver, bajito? O sea, son los Pixies, pero ya, esto ya es producido. Okay. Échale, padre.
Con presupuesto.
Sí, exacto. Güey, eso es una montaña cayéndose a... O sea, no más... O sea, es que... No, o sea, no, claro, o sea, pues... Todo... No me estés insultando tú, Juan Gustavo, porque si no, tú de por sí hoy produjiste muy mal. No, la verdad es de que yo me acuerdo mucho de un documental, ya lo he comentado creo también, pero bueno, no importa, ya parezco yo viejito. En un documental de MTV hablaban acerca del hair metal y salía Nikki Sixx diciendo que de pronto todos sonaban igual, hacían las mismas canciones, todos se vestían exactamente igual y se hizo todo muy aburrido y dice, y en ese momento necesitábamos un cambio y entra esta canción. Te lo juro que a la fecha yo me acuerdo de cómo está diciendo eso Nikki Sixx. Y cuando entra esta canción y me eriza la piel, como no sabes, de verdad, a mí Nirvana me afectó.
Pero
mucho.
¿Sabes qué es lo malo? Que sale esta canción y después de eso todos se empezaron a vestir igual. Todos sí. empezaron a sonar igual.
Ahora duró poco.
Fue lo mismo.
Porque ya luego, sí, en el 94 ya se murió.
Cinco años, esto. ¿No fueron?
Menos, fueron 3 años del grunge, así bien. Fueron en el 94, 95, 94 que se mató. Ya fue que bueno, pues que el grunge se fue para abajo. Luego fue el digamos que el Britpop en cuanto a rock se refiere y todo eso. Green Day también por su lado haciendo el happy
llegó
pop
el
y todo eso, pero
después.
El alternativo que era como una especie como de grunge, pero ya como licuado ahí como con nopal y no sé qué tanta cosa, porque sí estaba muy aguadillo ahí, no tan padre. Pero hoy es cumpleaños de Kurt Cobain también, hubiera cumplido 156 años,
no, no es
muchísimo
cierto.
Gusto. Fíjense ustedes que la primera canción que escribió Kurt Cobain la hizo a los 4 años.
Ándale.
Y bueno, era acerca de un paseo en el parque. Por supuesto, esta canción jamás salió, ¿no? Pero esto es bonito, que hizo su primer canción a los 4 años. Fue detenido un par de ocasiones por hacer grafitis, otra ocasión porque estaba hasta el gorro de marihuana y entonces empezó a caminar así en la azotea de un amigo y pensaron que se iba a aventar y la policía se lo llevó.
Pobre.
Por un corto periodo de tiempo, Kurt Cobain fue maestro de natación en un kinder.
¡Ah, qué padre!
Y decían que era muy paciente. Se me hace un tipo muy paciente.
Se veía como hipiosón,
muy,
¿no?
Súper sí. hipiosón. Su primer concierto, estábamos hablando hace ratito de Sammy Hagar. Uh-huh. Su primer concierto fue con Sammy Hagar y un grupo horrendo que se llama Quarter Flash. También él opinó que fue horrible el primer concierto. Luego ya se fue a ver a Black Flag y otras bandas que ya lo impactaron muchísimo más. Era fanático de encuentros cercanos del tercer tipo y se sabía todos los diálogos. Bueno, hablamos también ahorita de ese en el corte que estábamos platicando de esa película.
No, esa es otra, esta es más viejita.
Esta es Steven Spielberg, perdón. Ajá. Un día le dijo a un amigo que su plan era ser músico reconocido, ser millonario y luego matarse.
Ah, caray, lo cumplió.
Tenía 14 años.
Sí.
Lo cumplió. No sé si se acordaría la vida entera de ese proverbio.
Sí, te acuerdas, yo creo.
Pero cuando menos, palabra es destino. Dejó la escuela y se hizo conserje de la misma escuela porque no encontró trabajo. Imagínate que tus compañeros decidiste dejar la escuela y tus compañeros ahí te ven ahí trapeándole y todo. Decían que fue un momento súper humillante para él, que lo molestaban mucho. Pero bueno, pasaron unos cuantos años más y ya por todos eso esos que se burlaban de él andaban yendo a los conciertos.
Por eso en el video sale conserje en esta canción, ves que sale alguien barriendo, ¿no?
Es un señor, ese video viene por una canción de los Ramones, por un video de los Ramones, es una canción en la cual se supone que los jóvenes toman la escuela y bueno, secuestran al director y toda esta cuestión de rebelión y se les ocurrió hacer eso. No sé si exactamente por eso es que sale. Ajá. El señor, pero
creo que hasta se abre el video. Creo que el primero que sale es el conserje.
Que está trapeando y está arreglando y en el salón, digamos que en el salón de ceremonias, donde están las canchas de básquetbol, está tocando Nirvana y luego les acaban robando hasta la batería a los pobrecitos. dejó la escuela, bueno, Cristo Vaselic. Era muy amigo de Kurt Cobain. Kurt Cobain le rogó cuanto pudo porque hicieran un grupo. Nadie quería hacer un grupo con él. Y cuando le dijo que sí, ok, hagamos una banda, se llamaron Pen Cap Chew, Ted Ed Fred, Skid Row.
Órale.
Y luego se pusieron Fecal Matter. Qué bueno que no se quedaron con ese nombre, de veras, no hubieran sonado con esto así tan bonito. Y luego ya llegó Nirvana y gracias a Dios se quedó ese nombre. No le gustaba The Clash, le gustaban los Sex Pistols. No le gustó The Clash, yo quiero aclarar, porque el primer disco que escuchó fue Sandinista. Ese disco para fans sí nos gusta, pero es muy clavado, es muy experimental.
Es que si los Sex Pistols son más del primer escucha, te gustan.
Pues es que es que como que es la rebelión y todo. Sí. Pero lo que pasa es que son unos señores chillones y de Clash, okay. Unos señores que sí tienen propuesta, que sí te dicen, pues mira, el camino va así, digo yo. Y estos otros nos estamos perdidos en el camino. No, The Clash tenía respuestas, Carlitos. Era como la Biblia, así la abres donde sea y te encontraba la respuesta. Escuchas la canción de The Clash que quieras igual.
Voy a llegar a poner mis discos de The Clash, a ver si es cierto.
Sí, por favor, por favor. Su único error era ese, pero bueno, Chris no fue a la boda de Kurt porque no le gustaba Courtney Love. Decía que era una mala influencia para su amigui.
Tache, es una diosa, Courtney.
Pues sí, pero luego tuvo a bien matarlo y la verdad, no es cierto, no hay pruebas, pero si hacemos un radar de eso, sí hay pruebas.
No.
El padrino de Frances Bean es Michael Stipe. Kurt Cobain de siempre dijo que R.E.M. era una de las bandas más que eran como muy verdaderos, pues, que no se vendieron en ningún momento. La música era
auténticos,
pop,
¿no?
Auténticos, exacto. Que tenían ellos una cuestión en la cual en las letras sí estaban diciendo algo más, no iban nada más por el sentido pop y por vender, sí tenían algo que decir. Y Michael Stipe amaba a Kurt Cobain. De hecho, le escribió la canción Let Me In en el disco Monster, porque iban a hacer un proyecto juntos y luego, bueno, insisto, tuvo a mal matarse este hombre. Bob Dylan, que lo hemos comentado poco en este programa, pero sí mucho, mi hermano lo comentaba, te mando un abrazo, hermano, decía que Polly era su canción preferida de Nirvana, su libro preferido era El Perfume de Patrick Süskind. En algunas entrevistas decía que quería cambiar radicalmente el estilo de música de Nirvana. Cuando sacó el In Utero, estuvo escuchando mucho Automatic for the People y quería hacer un disco muy parecido, con guitarras acústicas y tal. Quién sabe cómo hubiera sonado, quién sabe si hubiera funcionado. Yo más bien hubiera pensado que a lo mejor hubieran dado como un paso hacia otra cosa, pero bueno, a lo mejor hacia...
Y nunca grabó nada, ni en los demos que salieron hace poco. ¿No? Bueno, no, hace como 10 años, ¿no? Que salió la caja con los demos.
Courtney tiene como muchas grabaciones y muchas cosas, pero aparentemente esa última etapa no hay como... No había hecho nada. O sea, estaba como tan en depresión y estaba tan metido en la heroína que no estaba haciendo nada, porque sí, amigos, Kurt Cobain era heroinómano, se quitaba los dolores de estómago inyectándose heroína. Probablemente no hubiera sido lo mejor que pudo haber pensado, pero era la única forma que encontraba calma. Y Kurt Cobain usó la canción Hey Hey My My de Neil Young en su carta de despedida, o en su carta de suicida, y decía que prefería consumirse como las llamas a apagarse poco a poco. Esa es la vida de uno de los grandes genios de la música. Yo creo que una persona que cambió, sin estarlo esperando, cambió el destino de la música para muchos. Una gran influencia para muchos otros de pensamiento, de música. Yo creo que ahorita no hay un músico que no esté agarrando una guitarra, que no esté pensando directo o indirectamente en él. Y eso es todo, pues su cumpleaños. Ya les eché yo aquí la aburridora con Kurt Cobain. Gustavo estuvo en la producción. Muchísimas gracias, Gustavo. Mi Luisito, que estuvo en los controles. Michael, que los está ya saltando. Gracias, Michael. Sí. Carlitos, muchas gracias.
Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Cuídense mucho. Les mando un beso. Nos escuchamos la semana que entra. Vamos a tener muchísimas cosas más. Un radar lleno de polémica. También vamos a estar, ya traer notas también, porque ya vamos a empezar a ver más series, porque yo no he podido ver nada. Pero les prometo que les vamos a estar de ahí como diciendo más cosas padres. No se lo pierdan. Yo soy Checo Sound. Y nos escuchamos el sábado que viene. Adiós. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on this Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. So lonely, that's okay, shame my head.
I'm so happy, 'cause today I found my friends. And in my head, I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Broke on ears Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God.
El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5.